En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni y Llamas. Este informativo andaluz cumplió el Día de Andalucía 4 años de buenas noticias y trabajo en comunión de las diócesis del sur de España. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos cada semana. Y de enhorabuena, seguimos hablando, pues como es tradicional, se han entregado las llamadas banderas de Andalucía y entre los galardonados en sus respectivas ciudades figuran las diócesis de Almería y Granada. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Una de estas banderas se ha entregado a la Catedral de Almería en su 5º centenario, otorgada por ser uno de los iconos más significativos de la ciudad. Y en Granada el reconocimiento ha sido para la Fundación Purísima Concepción Hermanas Hospitalarias por su trabajo en estos 60 años de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.
Los seminaristas han celebrado en familia el Día de Andalucía, aprovechando el festivo del 28 de febrero en vísperas del Día del Seminario. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña desde Jaén.
Los seminaristas de Jaén y Granada participaron este día feriado en una jornada de convivencia en las que se encontraron con sus familias y en las que también se hicieron presentes el obispo de Jaén, señor Chico Martínez, y el arzobispo de Granada, Gil Tamayo. Un encuentro que les sirvió para conocerse más y compartir juntos el camino vocacional en el que las familias son muy importantes en su acompañamiento.
Y nos vamos a Sevilla, donde la facultad acoge las jornadas de teología. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Concilio de Nicea será el tema central sobre el que girarán todas las intervenciones de la 33ª edición de unas jornadas que organiza la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. La presentación correrá a cargo del arzobispo Monseñor Sáenz Meneses y entre los ponentes destacan profesores de diversos centros de Córdoba, Jerez y Sevilla. Recordemos que el de Nicea fue el primero de 7 concilios ecuménicos y se celebró entre los meses de mayo y junio del año 325.
Conventos de toda España abren sus puertas para el rezo de vísperas en esta cuaresma por el año de la oración. Ana Medina.
Y Andalucía se suma a esta iniciativa de la Fundación de Clausura para acercar la vida contemplativa como maestra de oración. El 7 de marzo a las 7 de la tarde abren sus puertas en Málaga los monasterios de Carmelitas Descalzas de Antequera y Málaga. Sor Belén es la priora de este último.
Muy bueno acercarse a sitios donde hay gente que ora, que tiene costumbre, que tiene hábito de oración, porque nos pueden ayudar.
En Córdoba, 2 conventos y 2 monasterios, entre ellos el de Santa Marta, el más antiguo, de monjas jerónimas. Todos los conventos en declausura.org.
Nos vamos a Huelva. El Centro de Escucha San Camilo de esta diócesis organiza una jornada de formación sobre la pérdida en adolescentes y la ideación suicida. Alejandro Ramos nos detalla esta actividad el próximo jueves 7 de marzo.
La jornada será impartida por la doctora Consuelo Santamaría, experta en el tema y profesora del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos de Madrid. La actividad tendrá lugar en el aula magna del Seminario de Huelva y está abierta a padres y madres, educadores, orientadores, etcétera, para tratar el afrontamiento de las pérdidas y en particular su relación con la ideación suicida y el riesgo de conductas suicidas.
Y en Almería, Pastoral Universitaria comienza marzo con fuerza. Ramón Bogas, cuéntanos.
Marzo llega en carne y lleno de actividades organizadas por la Pastoral Universitaria. 2 conferencias con el tema Ciencia y Fe, el 1 y el 15 de marzo, impartidas por 2 catedráticos de filosofía. Durante este mes también podremos contemplar la exposición Somos Migrantes, se puede encontrar en el hall de la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería.
Terminamos en Guadix, allí están finalizando unas misiones populares con la ayuda de 80 misioneros de la Congregación de Marta y María. Antonio Travé.
Sí, en Carni terminan estos 15 días de misiones populares que hemos vivido en modo primer anuncio en la diócesis de Guadix para remover y proponer la fe. Será el domingo día 3 de marzo cuando se clausuren estas misiones con una solemne misa en la catedral, una comida fraterna entre los asistentes y un concierto oración de Unai Quirós en el Teatro Mirada Amézcua, al que estamos todos invitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Y hoy, 1 de marzo, se celebra el 25 aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, que siguen golpeando a civiles inocentes, sobre todo niños, incluso muchos años después del fin de las hostilidades. Comenta el Papa Francisco: expreso mi cercanía a las numerosas víctimas de estos artefactos perversos que nos recuerdan la dramática crueldad de las guerras y el precio que las poblaciones civiles se ven obligadas a pagar. A este respecto, dice el Papa, Doy las gracias a todos aquellos que contribuyen a ayudar a las víctimas y a desminar las zonas contaminadas. Su trabajo es una respuesta concreta a la llamada universal a ser operadores de paz, cuidando a nuestros hermanos y hermanas. Y hoy, viernes de Cuaresma, os seguimos animando a la oración, la limosna, ayuno y abstinencia. Nos unimos a tantos viacrucis como el de la Casa de Pilatos, que acoge el tradicional y conocido viacrucis de la Pía Unión, presidida por el arzobispo de Sevilla en esta tarde. Y os propongo también, además, seguir las indicaciones del Papa para hacer propósito de enmienda en dos pecados muy recurrentes. Nos recordó el pasado miércoles en la audiencia: la envidia y la vanagloria. La envidia, dice, aparece ya desde las primeras páginas de la Biblia, cuando leemos el relato de Caín y Abel. Vemos que, movido por la envidia, Caín llegó incluso a matar a su hermano menor. El envidioso busca el mal del otro, no solo por odio, sino que en realidad desearía ser como él. En la base de este vicio está la idea falsa de que Dios debe actuar según la lógica mundana. Sin embargo, la lógica divina es el amor y la gratuidad. Y el otro pecado, la vanagloria, por su parte, se manifiesta como una autoestima desmesurada y sin fundamentos. El que se vanagloria, el vanidoso, el engreído, es egocéntrico y reclama atención constantemente. En sus relaciones con los demás no tiene empatía ni los considera como iguales. Tiende a instrumentalizar todo y a todos para conseguir lo que ambiciona. Bueno, pues tenemos trabajo. Y seguimos. Y el calendario avanza. Y hoy, primer viernes del mes de marzo y de Cuaresma, no podía faltar nuestro espacio de la Giraldilla, a cargo de Isidro González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nos encontramos en plena Cuaresma. Podemos decir que toda nuestra archidiócesis está inmersa en un mar de celebraciones cuaresmales de la mano de parroquias, comunidades y colegios, y, cómo no, de las hermandades y cofradías. Quinarios, triduos y setenarios, viacrucis, besapiés, ejercicios y meditaciones llenan estos días toda la geografía diocesana. Seguro que cualquier oyente tiene alguna celebración a mano para asistir y unirse a la oración cuaresmal que brota por cualquier rincón de nuestra tierra. Desde esta Giraldilla divisamos todas estas innumerables celebraciones con cariño y afecto para todos los diocesanos de Sevilla. Aunque es imposible que nos hagamos eco de cada uno de estos cultos repartidos por la diócesis, desde aquí reconocemos la fidelidad y la devoción de tantos hermanos que en esta fecha ponen su esfuerzo y su devoción al Señor, al servicio de nuestro pueblo, para que pueda vivir esta Cuaresma de 2024 y la próxima Semana Santa con el amor y la fidelidad como siempre lo hicieron nuestros mayores.
Hoy es primer viernes de marzo, día de Jesús cautivo, y también besapiés del Nazareno del Silencio, no se nos olvide, y el tradicional Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de Pilatos.
La historia ha marcado esta jornada para la devoción a Jesús cautivo y rescatado, una devoción antigua que tiene su centro en la parroquia de San Ildefonso, alrededor de la venerada imagen del Señor cautivo, que hoy recibe infinidad de velas y oraciones, pero que se extiende y actualiza por otros muchos lugares de la capital y provincia de Sevilla, que hoy veneran a esta vocación del Señor en el inicio de su pasión. Y también, hoy y mañana, en San Antonio Abad, nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio recibe los besos y oraciones de los hermanos y fieles en una cita fundamental en el calendario cofrade previo a la Semana Santa. Belleza con que esta primitiva hermandad rodea al imponente Nazareno que abre la Madrugada Santa de Sevilla, que baja hasta nosotros acercándonos su abrazo a la cruz. Toda una invitación para que lo imitemos con amor en esta Cuaresma. Y también esta noche tendrá lugar el tradicional Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de Pilato, que será presidido, como es habitual, por el señor arzobispo. Tenemos una cita, como todos los años, con la historia y la religiosidad hispalense. La Cuaresma nos llama y nos llega hasta la pasión del Señor.
Un acontecimiento de esta Cuaresma, Isidro, es la celebración del quinario de la Hermandad de los Estudiantes en la Catedral.
Con motivo del centenario de la Hermandad de los Estudiantes, el quinario en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se está celebrando durante esta semana en la Catedral de Sevilla, un marco incomparable para estos cultos cuaresmales en honor del impresionante crucificado de la cofradía universitaria. La hermandad recuerda de esta forma el periodo de 1972 a 82 en que estos cultos se desarrollaron en nuestro primer templo. Unas celebraciones de gran solemnidad y belleza que dejaron honda huella en su momento, lo que asimismo propició el otorgamiento de carta de hermandad a la cofradía universitaria por parte del Cabildo Catedral. Precisamente cinco capitulares son los que predican este quinario. Hoy viernes lo hará el canónigo Antonio Rodríguez Babío y mañana sábado el doctoral Francisco Román. El domingo a las 11 de la mañana será la función principal, presidida por el deán de la catedral, Francisco José Ortiz Bernal. Por la tarde las imágenes regresarán a la capilla universitaria. Invitamos a nuestros oyentes a asistir a este quinario para que, al tiempo que nos deleitamos con la belleza del altar de culto instalado en el trascoro de la catedral, con las imágenes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Angustia y San Juan Evangelista, oremos y meditemos con la palabra de Dios ante Jesús sacramentado en este tiempo de Cuaresma que avanza hasta la Pascua.
Pues muchas gracias, Isidro. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias que nos trae Pilar Arrincón. 14 seminaristas instituidos lectores y acólitos en la Catedral de Sevilla.
La tarde del pasado domingo, seminaristas del Metropolitano de Sevilla y del Redentoris Mater fueron instituidos como nuevos lectores y acólitos. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia, y concelebrada por los rectores Andrés Ibarra, Ramón González y los formadores y directores espirituales de ambos seminarios.
Concebirnos en nuestra vida como amados da un valor y un significado a todo lo que hacemos. No estamos en esta vida por casualidad. No somos fruto del azar. Somos fruto de un designio bueno que tiene el Señor para ti, para que tú lo vivas con gusto, con esperanza y con alegría. Aquellos que hablarán la palabra de Dios, aquellos que mostrarán el sacrificio en el altar, será para la gloria de Dios y para que los hombres vivan con plenitud su propia vida. Ese será el sentido de todo.
Los ministerios de lectorado y acolitado están dedicados a un servicio estable y específico a la palabra y al altar, además de ser uno de los pasos en el camino de formación hacia el sacerdocio.
Ayuda a la Iglesia necesitada lanza una campaña solidaria en el segundo aniversario de la invasión de Ucrania.
Ucrania, no quiero olvidarte, es el eslogan de la campaña con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa, con la que se pretende apoyar a la Iglesia Católica en Ucrania. Concretamente, los fondos recibidos se destinarán a cuatro grandes programas de ayudas: formación del clero en sanación de traumas, ayuda a comunidades religiosas que atienden a desplazados, formación de seminaristas y, finalmente, financiar retiros y cursos de formación para jóvenes ucranianos. Puede encontrar más información sobre la campaña en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Últimos días para inscribirse en el programa del voluntariado del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En concreto, más de 150 cofrades de la ciudad y de la provincia se han ofrecido para distintas áreas. Teniendo en cuenta estos datos, la Comisión Ejecutiva ha acordado cerrar el procedimiento de inscripción el próximo 5 de marzo, por lo que aquellas personas que deseen colaborar en el ámbito del voluntariado deberán cumplimentar antes de esa fecha el formulario existente en la página web del Congreso, hermandadesypiedadpopular.org.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos hoy con nosotros a Joaquín de la Peña, secretario general del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que recordemos que en el organigrama diocesano del Congreso está formado por el Comité Ejecutivo presidido por el Arzobispo de Sevilla, el Vicario General, Monseñor Teodoro León, Obispo Auxiliar de Sevilla, el Presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, el Secretario General de la Archidiócesis, Isacio Siguero, el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, el Vicepresidente del Consejo, José Roda, y nuestro secretario que hoy nos acompaña. Recordamos que el pasado 26 de enero se presentó en rueda de prensa la web www.hermandadesypiedadpopular.org y todo el programa del Congreso, que se desarrollará del 4 al 8 de diciembre de 2024 y que será una cita que reunirá a cofrades de todo el mundo y que busca impulsar la oportunidad que ofrece la religiosidad popular para la nueva evangelización ante los desafíos del mundo actual. El Congreso tendrá lugar a los 25 años de la celebración del primer Congreso Internacional, un acontecimiento que se desarrolló en la Catedral Hispalense del 27 al 31 de octubre de 1999 y que culminó con la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Estrella. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
¿En qué momento se encuentra la organización del Congreso?
Bueno, pues estamos en una segunda fase, que es una fase de difusión, de dar a conocer los programas, de dar a conocer todo el proyecto cultural, la obra social. Hemos estado un año diseñando el Congreso, buscando por todo el mundo ponentes y preparando lo que sería el programa cultural, el programa cultural, que serán las cuatro patas: culto, cultura, oración y las sesiones científicas, las cuatro patas en las que se desarrollará el Congreso.
¿Cómo veis esa recepción en esas reuniones en las que estáis presentando el Congreso y cuál es el ambiente en este momento en torno a esta iniciativa?
Bueno, la recepción es magnífica. Estamos, tanto el delegado episcopal de Hermandades, don Marcelino Manzano, como un servidor, pues estamos por toda la diócesis teniendo reuniones con los consejos locales, con las hermandades. En la ciudad de Sevilla, pues ya hemos tenido reuniones con las hermandades de la madrugada, con las hermandades del Lunes Santo. Tendremos próximamente reuniones en Écija, hemos tenido en Carmona. Y la recepción es magnífica. La verdad es que nos encontramos con una acogida muy afectuosa por parte de todos los cofrades, y yo diría que el ambiente alrededor de esta convocatoria es de expectativa, es un poco de decir, bueno, explícanos más qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser las sesiones científicas, por qué se van a tratar esos temas. Digamos que hay una curiosidad sobre ¿qué va a ser el Congreso, el segundo Congreso Internacional de Hermandades?
Podemos entrar en la página web y vemos con más detalle, pues evidentemente, quiénes son los participantes, su currículum y la temática. Muchas personas se preguntan, ¿por qué hace falta un Congreso sobre Hermandades y Piedad Popular?
Pues precisamente porque las hermandades, aparentemente, estamos en un momento dulce. Estamos en un momento de éxito. Los censos crecen a pasos agigantados. Los medios de comunicación nos aparecen todos los días 500 nazarenos más, 600 nazarenos más. Eso choca un poco con este proceso de secularización, este proceso de separación de la Iglesia, esta quiebra que tenemos entre creencia y participación, entre fe vivida y fe celebrada. El Congreso se trataría de que los cofrades nos paremos, pongamos las luces largas y digamos, ¿qué nos está pidiendo la Iglesia? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Somos un oasis dentro de esa ola secularizadora que está afectando a toda Europa? ¿Esta ola nos va a llegar a nosotros? ¿De verdad somos las hermandades y cofradías un muro frente a esa secularización imparable?
Imagino que 25 años después de la primera ha evolucionado mucho.
Muchísimo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Esto va tan rápido que no nos acordamos que hace 25 años prácticamente no teníamos correos electrónicos. Por supuesto, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales. Yo cuento, tuvimos la suerte de colaborar también en aquel primer congreso, que la comunicación con las hermandades, con las parroquias, se hacía toda a base de sobre, sello y envío por correo. Y no solo están las cuestiones prácticas, técnicas. Yo digo muchas veces, en el año 91, un poco más de hace 25 años, el índice de matrimonios canónicos en España estaba en el 70%. Hoy estamos en el 20%. ¿Qué ha pasado ahí?
Sin duda, el Congreso puede ayudar muchísimo en ese reconocimiento de la piedad popular. Del programa que se ha difundido se desprende que se han cuidado mucho las sesiones doctrinales y científicas. ¿De dónde proceden los ponentes y por qué se les ha elegido?
Bueno, pues se les ha elegido porque son especialistas en aquellos temas que queremos poner de relieve dentro del Congreso. Las sesiones científicas y doctrinales tienen tres patas. Una, en donde queremos escuchar de la boca de los responsables de la Iglesia, de la Santa Sede, de aquellos que están más cercanos al Santo Padre, ¿qué espera la Iglesia de las hermandades y cofradías? ¿Qué espera la Iglesia de la piedad popular? Y en ese bloque pues traeremos al cardenal Semeraro, al cardenal Tolentino, al cardenal Farrell, que son los presidentes de los dicasterios de educación, para la causa de los santos, de laicos. Vendrá el arzobispo Fisichella, que es el responsable del dicasterio para la nueva evangelización, y hay una novedad que la verdad es que nos tiene muy ilusionados, y es que por primera vez en su historia las Hermanas de la Cruz van a tener a su cargo una ponencia.
Impresionante. Cuando hemos conocido esa noticia, y será un momento especial.
Sí, porque además el señor arzobispo les ha pedido: no nos expliquéis qué estáis haciendo, explicadnos por qué lo hacéis.
Finalmente, ¿pueden inscribirse como congresistas cualquier persona interesada? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues directamente a través de la página web. Hay un banner que pone inscripción. Recordaros que hasta el 31 de marzo la inscripción será de 100 euros, a partir del 31 de marzo 125 euros, y a partir de ahí cualquier persona interesada en la piedad popular, en las hermandades, pues puede inscribirse, y estaremos encantados de acogerlo y de compartir en Sevilla del 4 al 8 de diciembre.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Y nada, estamos deseando conocer mucho más detalle, que seguramente, pero lo fundamental ya está. Y animamos a todos los cofrades, a todas las personas, a todos los creyentes, a todas aquellas personas interesadas en el mundo de la piedad popular, de las hermandades, a que le echen un vistazo a la página web y, por supuesto, que sigan en contacto, porque los meses avanzan y estamos ya mismo.
Ya mismo estamos a los pies de la Giralda celebrando este segundo congreso.
Muchísimas gracias por venir a los estudios de COPE, Joaquín.
Gracias a vosotros.
Y damos paso a Paco Correal para hacernos una lectura de la realidad eclesial a través de la fotografía que nos describirá hoy en su espacio Imagen y Semejanza.
En los ya lejanos días del Puente de la Constitución hicimos la ruta de Isabel la Católica. Esa reina tan castellana, nacida en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila, proclamada en Segovia, muerta en Medina del Campo, Valladolid, pero enterrada en Granada, la ciudad cuyo destino cambió el 2 de enero de 1492. Una reina muy andaluza, una de las dos mujeres que aparecen en la galería de personajes de la Plaza de España, las dos de Ávila, la reina Isabel y Teresa de Jesús, Santa Teresa desde el 16 de marzo de 1622, el día que fueron canonizados Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Felipe Neri y San Isidro. Esa es la espina que tiene clavada la reina Isabel, la de la santidad. La toma de Granada tiene lugar el mismo año que el descubrimiento de América, la evangelización de un continente y la aparición de la gramática de Nebrija. Esta calle Rioja se une con el puente de Triana en la calle Reyes Católicos, junto a un río que durante su reinado se abrió a los océanos. En el Paseo de Catalina de Ribera, un león representa la gesta de Colón y el reinado de Isabel y Fernando, la reina de Castilla y el rey de Aragón. El obispo de Valladolid, Luis Javier Argüello, ha sido recibido en audiencia por el Papa Francisco en Roma. La Argentina de Bergoglio, la de Borges y Cortázar, de Maradona y Messi, de Gardel y de Evita Perón, habla nuestro idioma gracias a la aventura colombina patrocinada por la reina Isabel. El pastor pucelano ha vuelto a presentar la causa de la subida a los altares de la reina que durante más de medio milenio sigue llevando junto a su nombre el atributo de la católica. En Sevilla residió en el Alcázar, donde nació uno de sus hijos, y la ciudad celebraría la subida a los altares de una mujer con tanta personalidad para así tener una plaza de España con dos torres y dos santas de Ávila.
Gracias, Paco, y gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Recuerde que tenemos un canal de WhatsApp y en la revista semanal Iglesia en Sevilla, en vuestras parroquias. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de Cuaresma. Un saludo, abrazo y oración de todo nuestro equipo. Duc in altum.